En este caso vamos a hacer una entrevista muy particular, que nos llena de alegría además, porque vamos a hablar de lengua de señas argentina, que hace muy poco ha tenido una buena noticia de alguna forma, que ha sido la sanción de la ley a nivel nacional, que nos está, bueno, enmarcando, ¿no? a este lenguaje. Ahora vamos a hablar de qué se trata. Si le tenemos que decir lengua, lenguaje, ¿de qué se trata, no? La cosa, hablando de las personas que se comunican a través de la seña, justamente. Y tenemos como invitadas a dos personas muy especiales que trabajan en este sentido con la lengua de señas argentina. Estoy hablando de Sandra Lázari, que es profesora y también persona sorda. Además, su intérprete y profesora, Vanessa Machado, con quien estuvimos dialogando en ocasiones anteriores. Le doy la bienvenida a ambas. Vamos a hacer esta entrevista con Sandra y también con Vanessa, pero Vanessa a la vez está interpretando lo que yo estoy diciendo para que Sandra lo pueda entender, ¿no? Así que vamos a tener una entrevista bastante particular. Le doy la bienvenida, como decía, a ambas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y gracias por estar, como se denomina este programa.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, es raro para mí estar en radio porque yo no percibo mi voz, o sea, si está alta o baja, así que bueno, acá me están indicando mucho y tampoco sé cuándo está en vivo. Así que bueno, un montón de directivas, pero bueno, esperamos hacerlo bien. Muchas gracias por invitarnos. Estamos contentas de venir también y de poner en palabras, sí, enseñar esto que está sucediendo, que para nosotros como comunidad sorda es enorme, es mundial, es un hito, marca algo, un cambio fundamental en nuestra comunidad. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarnos a expresar qué es lo que está sucediendo, a explicarlo.
Hace tiempo que queríamos realizar esta entrevista justamente. Con Sandra nos comunicamos asiduamente por las redes sociales, a través de WhatsApp también, con Vanessa lo mismo, y aprovechando que hoy Vane, que en realidad vive en Cañada de Gómez, ¿no? Está aquí en Casilda porque aquí también trabaja junto a Sandra. Bueno, aprovechamos para invitarlas y poder hacer esta nota tan especial, tan particular. Reitero, me emociona, además es emocionante poder realizarla. Con Sandra estuvimos en contacto, no sé si recuerdan, y con Vanessa también a la vez, porque ella pudo participar del TEDx hace algún tiempo, de la primera edición, la segunda edición en realidad, y también de la última, a través de la interpretación de Vanessa, y fue todo un hecho trascendente, ¿no? Que marcó la integración que se puede dar buscándole la vuelta siempre, a través, en este caso, del lenguaje de señas. ¿Digo bien lenguaje de señas? ¿O es lengua de señas argentina? ¿O se puede usar como sinónimo? A ver si nos pueden explicar.
La palabra correcta es lengua. Lengua de señas. En realidad, la palabra lenguaje se confunde mucho porque en inglés se escribe el language, bueno, no sé hablar inglés, pero en la forma que está escrita se lee casi como lenguaje en español y es una confusión muy común, pero en realidad es lengua de señas porque lengua es sinónimo de idioma y nuestra lengua es un idioma. Lenguaje en realidad tienen todas las personas, incluso otros seres vivos, todos los seres vivos, delfines, hormigas, perros, todos tienen lenguaje. Lenguaje es la capacidad de comunicarse, ¿sí? Todos tenemos esa capacidad. A todo esto, el ser humano desarrolla un sistema para comunicarse específico al que denominamos idiomas. Es decir, tenemos todos los idiomas del mundo. Y dentro de ellas, las lenguas de señas del mundo son un idioma más. Así como el inglés, francés, portugués, español, lengua de señas es un idioma más. Tiene un sistema de signos complejos, completo, una gramática propia diferente al español. Y por supuesto tiene su estructura armada en la manera visogestual, no tiene palabras habladas, sino yo estoy hablando español, no lengua de señas. Uh-huh. Ustedes no pueden ver, pero mi intérprete sí está hablando en lengua de señas. Y bueno, esa es un poco la gran diferencia, siempre es lengua de señas y no lenguaje. pero hay confusión.
¿Y surge a partir de cuándo la lengua de señas? ¿Hace aproximadamente cuántos años?
Hace muchísimos años atrás, en realidad, surgió desde Europa, se empezó a capacitar en aquel entonces lo que eran reyes y tenían hijos que iban a heredar las coronas. Esos hijos eran sordos y se ocultaban. Entonces uno de los puntos clave fue que los curas o las partes del credo de los católicos empezaron a encontrar la forma de educar o culturizar a los hijos de los monarcas, porque iban a heredar los tronos y eran sordos. Entonces había toda una situación grave ahí, como una persona sorda iba a heredar un trono. Comenzó ahí la educación, sobre todo en Francia, en el año 600, hace muchísimo tiempo atrás. Comenzaron de a poco a dejar escrito una especie de sistema gestual. Si todavía no llegaba a ser una lengua. Si bien, por supuesto, que las personas sordas entre sí siempre vamos dialogando esta lengua y siempre lo vamos haciendo en lo cotidiano, así que no hay, digamos, tanta, digamos, escritura. Sí, la lengua de señas es ágrafa, no tiene escritura. Pero se empezó a dejar registro de lo que se estaba haciendo. A partir de esos primeros alfabetos franceses empezaron a surgir otras corrientes alemanas, europeas. Después se extendió hasta Estados Unidos. Desde Estados Unidos bajó hasta aquí, hasta Argentina, toda Latinoamérica. Y bueno, así se fueron armando diferentes lenguas de señas. La mayoría, nosotros tenemos lenguas de señas francesas e italianas. Y desde ahí, desde esas dos confluencias, surge la lengua de señas argentina. Aquí en Argentina llega cerca del 1980-85, donde se crea la primera escuela de lengua de señas. En realidad, la escuela para niños sordos de Buenos Aires, que aún hoy está en funcionamiento. Y ahí comienzan a ir todos los niños sordos de la Argentina. Niños y niñas se dirigen hacia allá, hacia Buenos Aires. Muchos no podían, así que la lengua de señas por fuera de la escuela igual siguió creciendo. En 1880 también se crea un gran conflicto porque en el Congreso de Milán, un congreso educativo mundial, se prohíbe la lengua de señas, se prohíbe la educación en lengua de señas en todo el mundo. Entonces eso es un gran quiebre de la comunidad sorda del mundo, porque quienes no adhirieron, que fue Estados Unidos, y siguieron, insistieron en decir, nosotros vamos a enseñar en lengua de señas a nuestros niños, nuestros jóvenes. Hoy en día tienen una universidad en lengua de señas. Y todo el resto de los países que fuimos bloqueados, digamos, en ese congreso, fuimos oprimidos. Hoy en día todavía estamos, tal como hoy, luchando en la lucha, continuando la lucha para que se apruebe la ley. Que bueno, hoy recién se aprueba, pero ahora viene toda la implementación. Este es un primer paso, ¿sí? Abrimos la puerta, ahora hay que seguir construyendo un montón. Tiene muchísimos años y muchísima historia la lengua española. En realidad es muy oprimida porque no es reconocida como idioma. Al menos no lo era aquí en Argentina hasta este 13 de abril del 2023.
Sí, a ver, tenemos a Lourdes, a ver si...
Hola. Bueno, yo quería saber cuál es la justificación que tienen para prohibirla, digamos.
Que tuvieron, ¿no? En su momento.
Claro, que tuvieron. ¿Cuál era la... O sea, ¿por qué no se podía enseñar la lengua de señas?
En realidad fue un congreso educativo que se realizaba todos los años, pero ese año en Milán, ya les digo, era un congreso mundial de educación. Educación de las personas en general, sordas y oyentes. En ese año se prohibió que ingresen al congreso los educadores sordos. Y cuando se prohíbe esto, el ingreso de los educadores, empiezan a fundamentar que una de las cosas, entre todos los fundamentos, una de las cosas por las cuales no debían hablar lengua de señas las personas sordas era porque retrasaba el pensamiento. O también los trataron en ese momento de monos porque hacían como una mímica. Había una cuestión cultural muy marcada donde, ustedes a ver si saben que las palabras en cualquier idioma marcan una élite, una categoría, algo que eleva, digamos. O sea, en ese momento no era una cuestión económica, sino que la palabra, era saber la palabra, ser estudioso, eso daba reconocimiento cultural, reconocimiento social. ¿Sí? Entonces aquellos que hablaban más dificultad, con mayor, digamos, no sé, mayor decoración al hablar, estas personas eran la elite. Y aquellos que hablaban coloquialmente, como hablamos hoy en día acá, ¿sí? Estas personas no eran la elite, eran la exclusión. Aquellos que hacían lengua de señas, ¿sí? Eran tratados como menos que. Entonces ahí empezó a surgir una opresión muy grande. En general los fundamentos fueron que uno de los peores fue el fundamento de que retrasaba el pensamiento. Hoy en día esta ley la apoyó CONICET. Esta ley actual, la que tenemos aprobada recientemente, CONICET hizo toda una investigación para refutar esta, que se dice, y realmente aprueba y da, da veracidad en muchas investigaciones. Lo que en realidad aprender lengua de señas a edades tempranas no hace que pienses menos, sino que en realidad
al contrario,
desarrolla mucho más rápidamente el pensamiento, porque desarrolla un pensamiento visual, un pensamiento gestual, y el pensamiento a través de una palabra, de una comunicación, de cualquier idioma oral, en general es más abstracto, entonces tarda un tiempo más en desarrollarse. Y primero siempre se desarrolla el pensamiento visual. Así que bueno, eso fue un cambio gigante.
Y sería, digamos, importante, o a partir de esta ley, es que se va a poder implementar, bueno, la lengua de señas para que se imparta, o sea, se enseñe a más temprana edad, como para que cada vez los niños más pequeños puedan adquirirla, como cualquier otra lengua, que asumimos es la edad en la cual es más fácil, ¿no?, que la aprendan, por lo tanto. Espero que sea así, ¿no? Vanel está traduciendo. Sí. A ver.
Sí, en realidad el punto clave de la ley es reconocer a la lengua de señas argentina como nuestro idioma, o sea, el idioma de la comunidad sorda. Este idioma trae aparejado, como todos los idiomas, una cuestión cultural y un patrimonio lingüístico amplísimo. El hecho de que se apruebe la ley, ¿qué es lo que hace? Cumple con el derecho de todas las personas, sean niños, sean adolescentes, sean adultos, de que todas las personas puedan elegir señar. Entonces nadie va a poder venir a prohibir que hable en la lengua de señas, como sucede en este congreso hace mucho tiempo. Sí. Nadie puede prohibir la expresión de la lengua de señas. Nadie puede prohibir que yo elija hablar en lengua de señas, incluso sin ser sorda, porque quizás sea una herramienta que me posibilita comunicarme, y la mirada no pasa por decir me falta escuchar, me faltan los oídos, esto que no tengo. No, esta ley se ampara en el paradigma social de la Convención de los Derechos de Discapacidad, y en esta convención la mirada social implica que nos vemos a nosotros, las personas con discapacidad, nos vemos no con la falta, sino con que la discapacidad está quizás en donde yo encuentro una barrera para poder ejercer mi derecho o ejercer mi vida. Sí. Es un cambio de paradigma. En sí, lo que facilita la ley es, primero, reconocer la lengua de señas como un idioma. Segundo, que al reconocerla como idioma, avala el derecho a hablarla, ¿sí? A hablarla, a expresarla, a elegirla, ¿sí? Y eso es fundamental, sea para un niño, sea para un adulto, porque hasta el lado de hoy, muchas veces yo también lo paso todos los días, quizás el hecho que me digan o me obliguen a colocarme audífonos para que el otro pueda hablar. No, en realidad yo en este momento no tengo audífonos y puedo elegir no hacerlo porque mi identidad está formada así. Soy una persona sorda que ya no quiere usar audífonos, y si tengo una intérprete me puedo comunicar en lengua de señas. De hecho tengo dos idiomas, soy bilingüe. Entonces, ¿por qué me van a exigir algo que a mí me incomoda? Sí, es un derecho también a la identidad, que cumpla la identidad. Eso es un poco, ¿no? Facilita y favorece a todas las edades. Sí, no se enfoca solamente en niños, se enfoca en la lengua de señas. Por supuesto que los niños son los más favorecidos siempre. Nosotros como comunidad, yo soy adulta y siempre dije que lo que quería hacer era abrir el camino a los que vienen atrás, porque no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí. Entonces quiero que sientan la libertad de decir, bueno, yo soy sorda y yo me comunico en lengua de señas. Y será también responsabilidad del otro en esta situación de intercambio que es la comunicación, ¿no? Es responsabilidad del otro también aprender lengua de señas para poder comunicarse conmigo. Así que bueno, pone un poco el foco en quitar la culpa de la discapacidad, ¿sí? Sacarla y decirnos como sociedad, bueno, hay otro idioma que también es bueno. Y de hecho doy fe de que muchos niños oyentes aprenden mucho más rápidamente cualquier concepto que ustedes quieran transmitirlo, lo aprenden mucho más rápidamente en lengua de señas que en el español, en el idioma oral. Lo claro. Captan mucho más rápidamente, el pensamiento no se ve obstruido, la imaginación es amplísima, o sea, desarrolla muchísimo más la imaginación, la lengua de señas es muy creativa, ellos lo pueden captar totalmente, así que se entiende.
Le vamos a contar a la gente que antes de comenzar la entrevista, Vane estableció una especie de identificación, ¿no? De cada uno de nosotros. No es, porque las palabras no se deletrean, como bien decía Sandra, no es que cada palabra la va deletreando, porque si no estaríamos mucho tiempo, ¿no? Para poder decir una oración, sino que las palabras tienen símbolos, simbología, su propia seña, cada palabra, o una seña también se puede interpretar de diferentes formas, incluso, sí, espero no equivocarme en lo que digo. He hecho lengua de señas en algún momento, de hecho fui compañera de, allí la conocí a Sandra hace mucho tiempo y la verdad que tengo los mejores recuerdos. Le voy a preguntar a Vane si estoy errada, ¿no? En esto que digo, ¿es un símbolo lo que le has manifestado para identificarnos a cada uno de nosotros, a Lourdes, a Lucas y a mí, para decirle a Sandra quién le iba a preguntar? Vane, ¿cómo se llama eso que hicimos?
Bueno, buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes.
No me han escuchado, estaba interpretando.
No, más cerquita.
¿Más cerquita?
Ahí está.
Buenas tardes a todos. No me han escuchado hasta recién porque le estaba interpretando a Sandra. Ella en este preciso momento me tiene bien enfrente y me puede leer los labios, por eso dejo de interpretar. En realidad se llama seña personal.
Ahí está.
Es la seña que tenemos cada uno de nosotros cuando ingresamos a una comunidad sorda. Es la identidad de cada uno de ellos. Si bien nosotros, las personas oyentes, cuando nos presentamos por nuestros nombres, en lo que es comunidad, ellos se presentan por su seña personal, que es su propia identidad. Es algo de cada uno de ellos, es algo que no se repite en las personas, no es que tres personas tienen la misma seña, es algo que los identifica, puede ser una manera de acomodarse el pelo, un gesto, alguna marquita de nacimiento, alguna forma de moverse, alguna forma de expresarse que sea muy, muy, muy personal. Tiene que ser algo muy visual que la persona sorda lo capte y esa persona es la que te va a dar la seña personal. Porque ustedes vieron recién que yo no les di la seña personal, sino que Sandra los miró, los identificó y nos dijo, bueno, a Belu le ponemos esta seña, a Lucas le ponemos esta seña y a Lourdes le ponemos esta seña. Entonces, ustedes recién cuando hablaban, yo no deletreaba toda la palabra Belén está diciendo, sino directamente hacia la seña personal que te había marcado ella. Esto es muy común y es lo más normal en la comunidad sorda porque eso es su forma de identificarse.
La verdad que es, bueno, reitero, un gusto enorme que podamos hacer esta entrevista de esta manera, porque, bueno, Sandra está pudiendo expresar y le quiero preguntar, de hecho, ¿cómo ha surgido o desde cuándo ella puede poner en voz, tener esa voz de alguna forma y poner en palabras lo que con su comunidad habla en señas, ¿no? En lengua de señas. Ella se está adaptando a nosotros en realidad en este caso y le agradecemos a eso también, eso porque para emitirlo en la radio obviamente necesitábamos su voz. Así que quisiera saber desde cuándo y cómo fue el proceso en que ella pudo aprender, asumo, a emitir su voz, ¿no? Y la estamos escuchando, de hecho, muy bien.
Uh-huh. Yo en realidad nací oyente, yo escuchaba y después cuando fui creciendo perdí la audición. Hoy en día mi oído izquierdo no escucha nada y mi oído derecho muy poco. A veces son los audífonos, pero tampoco son que entienda bien claramente, solamente cuando hay a una persona enfrente mío, entiendo, o sea, dos o tres, no, ya no entiendo. Cuando me quedé sorda fue como un impacto muy grande en mi vida, porque de golpe no escuchaba, de golpe no, me había cambiado todo, mi identidad completa se había derrumbado, no sabía qué me pasaba, no encontraba solución. Lo primero que uno hace, por supuesto, cuando algo sucede así es ir al médico. Al otorrino, bueno, los otorrinos me daban un pronóstico muy negro, muy oscuro. Básicamente era que la sordera iba avanzando, que todo iba a empeorar, que bueno, no me iba a poder comunicar con nadie. Por supuesto, todo esto llevó a aislamiento, a depresión. Hubo mucho, mucho proceso interno dentro mío. Uno de los puntos que ahí en mi vida me impactó fue decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me está sucediendo esto? ¿Qué hago? Así que lo que hice en ese momento, ideé un plan, así muy, muy raro, pero bueno, empecé a pensar, bueno, si yo no me puedo comunicar, si yo no puedo escuchar, voy a tener que enseñarle a la gente a que hable conmigo de otra manera, pero yo no sabía lengua de señas, entonces empecé a investigar. Por eso entonces acá en Casilla habían creado la escuela de sordos, la escuela para ser de hipoacústica. Era muy nuevita, muy nuevita. Tenía un año, unos meses. Lo encontré en un diario de acá, casi la leyendo, bueno. Así que me acerqué a esta escuela común, digamos, como cualquier persona. Fui, toqué el timbre y entré porque no sabía qué hacer. No sabía qué iba a encontrar. Cuando veo a los niños y niñas ahí soñando, a los docentes, veo esta interacción y ese fue un momento de quiebre, digamos, en mi vida, en el sentido de decir, bueno, yo tengo que poder darle a estos que vienen atrás algo mejor, algo mejor. El sufrimiento emocional fue mucho. Fue muchas horas y mucho tiempo de aislamiento. Luego, con mucho proceso interno, fue saliendo de esa oscuridad. Y también fui aprendiendo yo lengua de señas para decirlo, bueno, voy a enseñar a mi entorno a que se comuniquen conmigo. Irónicamente resultó que yo terminé siendo instructora en lengua de señas. Y mi entorno todavía no sabe lengua de señas. Algunos sí, algunos no. Cuesta mucho, me di cuenta de que cuesta muchísimo ponerse en el lugar del otro y reconocer al otro que cambió, que ya no es la misma persona. Mucha gente hoy en día todavía cree que yo lo escucho, entonces vienen y me hablan normal, digamos, yo tengo que frenarlo, decirle no, para, porque ya no te escucho, porque a lo mejor hace un año atrás sí podía escucharte con audífonos, hoy ya no. Va avanzando, así que mi forma de hablar es el español, lo aprendí como todas las personas, escuchando al entorno. Y luego de grande, adolescente, cuando me quedé sorda, fui a cursos, aprendí lengua de señas y fui llegando así cada vez con más capacitaciones hasta lograr ser instructora universitaria, que me recibí en Paraná en el año 2020. En la pandemia. Y bueno, de a poco fui capacitándome más y abriendo este camino de enseñar lengua de señas, sobre todo para que crear entornos comunicacionales que puedan dar a todas las personas sordas la devolución, que no sea la persona sorda la que carga siempre con su lengua, sino que somos todos, es algo compartido, las lenguas de por sí siempre necesitan un otro para expresarse. Así que, por definición, siempre adelante tuyo va a tener que haber otro para crear lengua, para crear ese idioma. Así que, bueno, eso es fundamental. Y poco cómo fue mi vida, cómo aprendí. Siempre aprendí de personas sordas, siempre. Solo los más idóneos, somos los más idóneos para enseñar, porque estamos sumergidos en esa cultura, como vos mencionabas, que es la señal personal. Eso solamente lo tiene la comunidad sorda. Y no lo tiene la comunidad oyente. Y bueno, así, estas culturas, este patrimonio es lo que vamos transmitiendo. Esto es lo que busca proteger, conservar y promover la ley nueva.
Bien. Lourdes le quiere hacer una pregunta.
Sí. También. La verdad me encanta que estemos haciendo esta nota porque me parece fundamental concientizar a la gente. Yo cuido a un nene de 6 años que se llama Antonio, que tiene síndrome de Down y es sordo, no tiene el nervio formado, entonces no puede usar audífonos, y yo me comunico con él con las señas que él aprendió, digamos. Él las hace distintas, digamos, porque bueno, es chiquito todavía. Empezó hace poco a ir a la escuela de sordos y algo que hablo mucho con la mamá es que en general la gente no se interesa por aprender lengua de señas para poder hablar con él, sino que esperan que o la mamá traduzca o el papá traduzca y muchas veces también nota que Antonio se siente aislado de esas conversaciones porque él ve que la gente habla y él no escucha. Otra cosa que quiero contar, esto es muy personal. Los primeros días en que lo estaba cuidando, yo dije, bueno, está bien, no puedo escuchar música, pero ¿cómo hago para que la sienta? Y agarré mi celular, puse una canción y le hice sentir el celu y vibraba. Y entonces él se empezó a reír porque como que se sorprendió. Uh-huh. Y después hice lo mismo con mi voz, con mi garganta. Le puse su mano en mi garganta para que sienta cómo vibra y le hice que se toque a él mismo también. ¿A qué voy con todo esto? Me parece hermoso que de a poco se vaya difundiendo más que es importante aprender la lengua de señas porque el mundo está lleno de gente que a lo mejor no puede escuchar y es necesario comunicarse y no que ellos aprendan a hacerlo con nosotros. Así que la verdad, les agradezco mucho.
Hermosa anécdota, Lu. Me gusta mucho que puedas contar tu experiencia. Voy a llorar. Estamos todos muy emocionados, creo, por poder concretar esta nota y también por la situación, ¿no? Por lo que ha motivado la entrevista, que es la sanción de esta ley, que más allá de que falte reglamentar, como bien decía Sandra, ya es un hecho, ¿no? Y va a abrir muchísimas puertas, imaginamos, por fin. Y seguramente muchos de nosotros vamos a tener que también cambiar nuestra forma de comunicarnos, ¿no?
Tal
como
cual.
Comunicadores, valga la redundancia. Así que, de paso, le pido disculpas a Sandra por haberla tenido que hacer venir a adaptarse a nosotros, en realidad, porque, bueno, la radio hoy por hoy es así, es sonido, ¿no?
Sí.
Y aquí nos servía justamente la palabra. Así que agradezco y pido disculpas nuevamente, pero es un orgullo enorme poder realizar esta nota, así que...
Esta seña es gracias, ¿cierto?
Sí, esta seña de...
¿Sí?
¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre, Vane?
Gracias.
Gracias, solamente, es las dos palmas, gracias. O una.
Una o dos.
Una o dos, del mentón hacia adelante, ¿no?
Adelante.
Sí. Yo recuerdo bastante poco, pero en algún momento voy a volver. Sí.
Eso quería preguntar yo. ¿Dónde la gente puede ir a hacer un curso de lengua de señas?
Exacto. Hoy. Sí. se tira la pelota entre una y otra, le cuento. Entre Vane y Sandra. Bueno, ambas son profes.
Las dos estamos trabajando acá.
Sí.
¿No? Vamos a aclarar. No hay personas oyentes profesoras.
Uh-huh.
Son instructores sordos.
Sí.
Sí. Ellos son los que deben llevar adelante la enseñanza.
Sí.
Y nosotros, quienes acompañamos, somos intérpretes. Algunos empíricos, que quiere decir que hace muchísimos años que estamos trabajando, y otros pocos que ya estamos en proceso de recibirnos, como yo, como otros, porque es una carrera muy nueva y hay 5 facultades en todo el país que están dando la carrera de intérpretes universitarios. La primer corte que se recibe de instructor sordo es la de Sandra, es la primera en el país.
En el 2020 decíamos.
En el 2020, la primera en recibirse. En mi facultad es la segunda corte recién.
Claro.
Entonces, para que ustedes tomen conciencia que es muy nuevo todo esto. Siempre, en donde sea, nosotros ahora les vamos a contar, pero siempre que ustedes decidan tomar un curso, sea acá con nosotros, sea en una asociación, sea en cualquier lado, tienen que asegurarse que la persona que está enfrente sea una persona sorda, uh-huh, recibida, o una persona sorda que tenga instrucción para poder enseñar la, claro, lengua de señas.
Perfecto.
Y que lo acompañe, sí, una persona oyente, un como mediador o como intérprete.
Perfecto.
Acá en Casilda, ayer, sí, acabamos de abrir un curso. Si bien tenemos dos capacitaciones de forma privada, una de ellas es por bajo una ordenanza, que, uh-huh, es en la municipalidad. Uh-huh. Bajo una ordenanza, todos los municipales están siendo capacitados. También hay una escuela privada de acá, que es La Misericordia, que tiene a Antonio. Uh-huh. Ellos también se están capacitando, y que es muy importante.
¿Lo conocés, Antonio?
Sí, sí. Ellos y nosotros de forma privada estamos los días lunes a las 3:30 p.m. en el Centro Económico con la Escuela Soñar Señando, bien, acá en Casilda. Uh-huh. Después, si ellos nos quieren seguir por las redes, nos buscan. Tenemos otros cursos en Cañada de Gómez, uh-huh, de forma online. Sí, hay varias alternativas, pero acá en Casilda arrancamos ayer. Uh-huh. Así que todavía están a tiempo de sumarse, aquellos que quieran sumarse, los lunes a las 3:30 p.m. en el Centro Económico.
Pueden ir directamente
el
lunes próximo.
Pueden ir el lunes que viene. Y si no, nos buscan por las redes @soñarseñando. Sí. Sí, y ahí nos consultan todo.
Y si no, nos preguntan a nosotros y les vamos a pasar toda la data. Nos quedamos sin tiempo y además sabemos que Vanessa tiene que volver a casa dentro de pocos minutos. Así que muchísimas gracias nuevamente. Muchas, muchas gracias. Un gustazo enorme. Y bueno, cuando podamos repetir, volvemos a invitarlos, a invitarlas y a charlar sobre algún otro tema. Obviamente que vamos a estar recordando también los cursos y demás. Muchísimas gracias. No sé si Sandra quiere dar un último mensaje, un último saludo.
Bueno, yo agradecer porque la verdad que para mí es muy emotivo vivir todas estas situaciones. Aprobar la ley es como, a ver, es como recibirse en algo porque la lucha fue de muchos años. Y bueno, que se apruebe esta ley es fundamental para nuestra comunidad. Nos emociona muchísimo, nos emociona también saber que abrimos un camino, somos el último país en Latinoamérica en aprobarla. Y no estamos por fuera de un mundo, sino estamos dentro de este mundo. Todo esto no es algo pequeñito que surge aquí en Castilla, sino que surge en toda la Argentina. Todas las personas de la Argentina están incluidas bajo esta ley. Y todo esto también está en relación con la Federación Mundial del Sordo, que es del mundo. O sea, son organismos mundiales y organismos nacionales. Y bueno, estos marcos de leyes nos sirven mucho para seguir peleando, seguir luchando, seguir brindando estos entornos. Como decía Lourdes, acá en Casilda tenemos una situación muy particular. Que yo felicito a todas las personas. Siempre les digo a todas aquellas personas que se acercan a nuestros cursos, siempre son agentes de cambio. Agentes de cambio porque van a salir de nuestro curso. No importa si se van un montón o poquitas señas, no importa tanto eso, sino que salen con una mentalidad donde dicen, che, yo puedo aportar este granito de arena y voy a hacer un montón. Y voy a cambiar el entorno de un niño, de una niña o de una persona adulta como yo que va por la calle y va al supermercado y lo pueden atender en lengua de señas y decirle cuánto sale. Un número, simplemente un número, me ayuda un montón. Entonces, desde ahí, desde esos puntos de vista, siempre las personas que asisten a aprender lengua de señas son agentes de cambio y tienen una responsabilidad social enormísima para con la comunidad. Son nuestros aliados y les agradecemos un montón por abrir estos espacios, sea una radio o lo que sea. Siempre es un espacio donde nos permite expresar en lengua de señas, en español, expresar lo que realmente se está viviendo, que no es menor. Les digo que es para nosotros fundamental, importantísimo. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias nuevamente. Le decimos a ambas, a Vane, a Sandra, y nos hemos pasado, pero ha sido un momento excelente, nos encantó recibirlas, así que nos comprometemos para seguir esta conexión que hemos entablado ya hace tiempo, pero hoy aquí en este programa. Gracias por estar, como se denomina nuestro espacio, y nos vamos a Lourdes al control para que siga de alguna manera acomodando el programa. Dale, gracias.
Cada tarde de radio es una ocasión especial. Y hay un lugar reservado para vos, junto a Belén. Gracias por estar.